Voz Andina Internacional presenta
Historicismos,
removiendo colectivamente la diversidad histórica de nuestra América Andina.
Historicismos, un espacio de diálogo en torno al pasado, la memoria y el patrimonio para repensar nuestro presente.
Sacudimos mitos,
rompemos paradigmas,
proyectamos ideas que transforman.
Historicismos,
un enlace directo entre la academia y la sociedad.
Historicismos,
una cita quincenal. Todos los miércoles a las 7:30 de la noche.
Por Voz Andina Internacional.
Buenas tardes, amigas y amigos. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Historicismos, el programa producido por los estudiantes de Historia de la Universidad Simón Bolívar, aquí en Radio Voz Andina Internacional. Bienvenidos a nuestro quinto programa. Soy Cristian Abril Esteves y en esta tarde tengo el agrado de compartir los micrófonos con nuestra invitada, la historiadora Michelle Andrade. Comentemos un poco de la formación de nuestra invitada. Michelle es historiadora del arte por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene una maestría en Historia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente colabora como investigadora en la Fundación Museos de la Ciudad. Ha publicado investigaciones como del primer Museo Nacional del Ecuador a las colecciones científicas entre 1839 y 1876. O también una de sus últimas publicaciones como La construcción de conocimientos especializados, la historia natural y la historiografía de la nación en el Ecuador del siglo XIX. Esta última investigación ha suscitado gran interés para este programa y de igual manera damos la bienvenida a nuestra invitada. Bienvenida, Michelle.
Hola chicos, mucho gusto. Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y compartir esta experiencia.
Muchas gracias, Michelle, por aceptar esta invitación. Como ya lo mencioné, para nosotros es un gusto inmenso poder compartir unos minutos contigo y de igual manera conocer un poco de tu trabajo de investigación que has realizado, ¿no? Esta última investigación, este último artículo que has publicado, que se desprende de tu tesis de maestría, ha generado una serie de interrogantes, de inquietudes y acerca de la aparición de la nación moderna y los nuevos campos del saber, ¿no? Cómo la historia y la historia natural aparecieron en ese contexto y cómo apareció y cómo se fue desarrollando con el pasar del tiempo. Tal vez nos podrías comentar un poquito acerca de ese proceso antes de iniciar con todo lo que conlleva la entrevista.
Claro, bueno, verás. Bueno, mi tema de tesis nace principalmente, y esto quiero también dejar claro el lugar de enunciación desde donde yo estoy, y es que yo me centro mucho en trabajar mucho lo que son museos y colecciones, pero obviamente estos museos y estas colecciones, y principalmente los museos nacionales y las colecciones, siempre se caracterizan por estar bajo ciertos discursos. Entonces, dentro de la nación moderna y estos nuevos discursos que se dan como la historia y la historia natural, son discursos que entran a la palestra del museo y también bajo estos discursos hay una selección de bienes, de objetos que van a entrar al museo. Entonces, a partir de ahí es como mi trabajo de investigación y de ahí se desprende la búsqueda del conocimiento también y de la construcción de los saberes. Entonces, en ese sentido, desde la época colonial ya hay una producción, existe ya una producción de ciertos saberes que luego se van a configurar como ciencias. Entonces tú tienes una serie de estudios preliminares, por ejemplo, en el caso de la historia y de la historia natural, tienes los estudios del padre de Juan de Velasco que se hicieron. Ya se venía trabajando. pero es realmente en el siglo XIX, estaríamos hablando de 1800, cuando estos saberes intentan ya configurarse como campos de saber especializados, por un lado, y por otro lado también hay como esta necesidad de lo que en algún momento habla Bourdieu, de generar estos campos donde hay unas disputas, donde existen intelectuales que están tratando de formar estos campos modernos, de legitimarse, de legitimar esos discursos. Y si bien la ciencia ya es un proceso que se viene construyendo también en Europa, América y muchos territorios de América van a construir o van a formar parte de esta construcción de las grandes ciencias. Entonces, de aquí van a salir personajes o actores que van a ir construyendo ciencia no solamente desde la cuestión académica, sino también desde el trabajo de campo. Entonces, hay muchas redes que se van tejiendo en la historia natural y también en la cuestión de las historiografías para construir estos, como estos relatos que van a entrar en la nación moderna y que van a entrar junto con los museos nacionales y sus colecciones.
Aquí es súper interesante lo que mencionas, ¿no? Esta cuestión del padre Juan de Velasco, ¿no? Que hizo un énfasis en la historia natural, ¿no? En su obra de la historia del reino de Quito en América Meridional. Pero también existen otras, o más bien otros autores que se interesan por investigar, ¿no? Esta cuestión de la historia natural, o mejor dicho, estos autores que fueron uno de los pioneros, digamos. Por ejemplo, es algo que mencionas hasta en tus investigaciones. Hay Manuel Villavicencio, autor de la geografía del Ecuador, que tiene una cita bastante interesante en la cual manifiesta que sensible nos es confesar que las ciencias naturales están descuidadas y muy atrasadas. Lo dice eso ya en 1858 y también en 1864 se ve que en el gobierno de García Moreno hay un comisionado, ¿no? William Jameson, que también comienza a indagar esta cuestión natural, ¿no? O más bien a profundizar en la investigación natural de la época. Pero ¿por qué se suscita este énfasis, ¿no? Este interés por parte de los letrados de la época? ¿Por qué se suscita profundizar más en la historia natural y no en otras disciplinas, por ejemplo?
Bueno, hay que tomar en cuenta que el padre Juan de Velasco es de finales del siglo XVIII y es como un antecedente. Y antes del padre Juan de Velasco existe toda esta producción colonial. Y un ejemplo de ellos es la producción jesuita que se hizo durante la colonia para obtener datos, para clasificar el conocimiento. Y entonces en el siglo XIX, aparecen estas figuras, como bien lo mencionas, que es Manuel Villavicencio, William Jameson, y aparecen también otros actores, tanto locales como europeos y extranjeros también, principalmente, que tienen este interés por la ciencia. Pero ¿por qué es este interés tan fuerte y marcado por la ciencia? Es porque habían varios aspectos. El primer aspecto, hay que tomar en cuenta que el siglo XIX es más o menos considerado un poco el siglo de los desastres, aunque ya veníamos en la zona del Ecuador, sobre todo, aunque en la colonia ya habíamos tenido algunos desastres como terremotos, epidemias, pandemias, y el siglo XIX vamos a tener varios episodios fuertes, por ejemplo, como el terremoto de Ibarra, que termina o merma a la población. Entonces, primero es como, por un lado, es entender estos procesos de la naturaleza, los riesgos en los que estábamos inmersos, controlar esta naturaleza que podría salirse de las manos en algún punto y generar un desastre. Por el otro era también la cuestión, perdón, era la cuestión de la de domesticar la naturaleza, de aprender a domesticar esa naturaleza, a sacarle provecho a esa naturaleza también. Y también hay que tener, por otro lado, si nos vamos por la cuestión económica, hay que entender que después de la independencia, después de los procesos de independencia, ahí hay una gran pregunta. Y que a mí, después de mi tesis, yo me quedé con esta gran pregunta, así como, ¿cómo se financian estas nuevas naciones o estas nuevas repúblicas? ¿De dónde sacan dinero o plata para generar todos esos procesos que si bien son, digamos así, no son procesos que se dan de la noche a la mañana, sino son procesos de largo aliento, pero tú necesitas un capital, ¿de dónde viene? Entonces, este capital obviamente viene de la extracción de los recursos naturales. Muchas de estas investigaciones que parecieran que estuvieran enfocados a construir la ciencia, también tienen un trasfondo, y ese trasfondo es la extracción de recursos naturales. Entonces, ya a finales de la colonia, ya se está, por decirte, exportando y produciendo ciertas plantas, como la quinina, por ejemplo, que es muy, muy conocido el caso de la quinina. Y a medida que va pasando el tiempo también, por ejemplo, hay grandes estudios sobre minas, sobre botánica, pero que en la actualidad, con el tiempo, y también esa gran pregunta, yo me preguntaba como, ¿dónde quedaron estos estudios de estos científicos sobre dónde estaban ubicadas las minas, sobre las plantas, su utilización? Y estas se fueron olvidando en el tiempo, pero hubieron ciertos espacios de la geografía donde sí les sacó provecho. Y entonces, en esos estudios de la botánica, de la mineralogía, de la zoología, de la geología, aparte de que iban a estudiar estas cuestiones como mucho más científicas, también se encontraban con otros elementos, como por ejemplo cuestiones etnográficas, cuestión de la cultura de la gente que habitaba y que vivía ahí, su propia historia.
En ese sentido, por ejemplo, cuando hablas, ¿no?, de que esta historia natural hizo énfasis en la botánica, en la mineralogía, por ejemplo, todas estas producciones investigativas, estas producciones que también, como tú bien lo mencionas, ¿no?, que fueron financiadas por alguien, ¿qué imaginario crearon? ¿Cómo generaron imaginarios? Por ejemplo, no sé, se me ocurre, a nivel geográfico, ¿qué imaginarios se generaban? Por ejemplo, en zonas calientes, se me ocurre, o a partir de la flora de ese lugar, ¿qué imaginarios creaban en torno a lo ecuatoriano? Por ejemplo, a una narrativa nacional.
Es interesante los imaginarios, porque yo, desde mi perspectiva, creo que muchos de esos imaginarios todavía persisten. Y esos imaginarios todavía también están como muy envueltos en lo que hoy, en la actualidad, el Ecuador sigue haciendo. Y es la explotación de recursos. O sea, todavía nosotros seguimos en la actualidad exportando cobre, plata, petróleo, banano, camarón. Entonces, eso también en el siglo XIX el Ecuador lo ha hecho, y esa matriz productiva que nosotros tenemos en la actualidad no ha cambiado desde el siglo XIX. O sea, esos son los, o sea, primero es este imaginario de que América y Ecuador, o sea, ya centrándonos localmente, nutre a otros espacios geográficos de materia prima. Ese es uno. El otro de los imaginarios que se crean son muy... habían unos imaginarios sobre la... Habían territorios que ni siquiera conocían muchos de estos científicos, pero que los plasmaban en sus dibujos, los dibujaban. Entonces, tú ves tú ves, por decirte, en el mapa de la geografía del Ecuador de Manuel Villavicencio, tú cuando ves ese mapa, ves una Amazonía inmensa, inexplorada, una Amazonía salvaje, pero que estaban dentro de unos límites, dentro de un territorio y que aunque no estaba explorada, formaba parte de una historia común de esta nación. Ligado a esto, te hablo del mapa, tienes todos los imaginarios que crean los científicos locales y extranjeros conjuntamente con el arte y con la producción artística, que en ese momento todavía no se le consideraba como arte, sino más bien como un oficio, porque estaba en transición igual que la ciencia en construirse un campo moderno o un sistema moderno, estaba el arte al servicio de la ciencia. Entonces, cuando tú ves, por decirte, cuadros de Luisa Martínez, tú ves esa geografía inmensa, inexplorada, esa geografía casi tal vez inhabitable por lo agreste que es, esos espacios donde antes la población no había llegado. Pero también cuando te preguntas, por decirte, ves, yo y ustedes les invito a ver los cuadros de Luisa Martínez. Cuando tú ves los cuadros de Luisa Martínez, otra pregunta también que me surge es como, ¿por qué dibuja eso? ¿O qué es lo que había detrás de ese dibujo? ¿O de esas montañas gigantescas? Y eso es también está como, si bien tenía como toda esta arista artística, cultural, también era porque él, en cierta manera, al igual que en algún momento muchos científicos como William Jameson, fueron pagados por el Estado ecuatoriano para colonizar la Amazonía, para poder encontrar estos espacios donde iban a sacar provecho de los recursos naturales. Entonces, igualmente, o sea, cuando hablamos de botánica, como ejemplo, ¿no? Porque estoy dando ejemplos, pero por ejemplo, los Humboldt está aquí en el Ecuador en 1802, pero los dibujos que él realiza con Bonpland, con la ayuda de Carlos Montufa, entre todos los actores que participan en estos procesos, crean también estos imaginarios de las plantas, de la fauna, de los animales, de las montañas también. O sea, es todavía como, y además de eso, es una visión, o sea, es una visión hacia el exterior también, de que todavía es un mundo más o menos salvaje. Y a veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo sí he escuchado como algunas historias de gente que migra a Europa y luego creen que acá nosotros vivimos como en la selva, muchas veces como todavía en taparrabos o no sabemos lo que es un microondas, así. Entonces es como esos imaginarios del 19 que se hicieron en muchos grabados. Que algunos se encuentran aquí, otros en el exterior, y que han servido para mostrarnos también al mundo, han sido unos imaginarios un poco de todavía pensarnos un poco a nosotros como, o vernos a nosotros como salvajes.
Está al aire Historicismos en Voz Andina Internacional.
Aquí mencionas algo súper, súper interesante que en realidad me genera mucha inquietud, ¿no? Con relación a esta narrativa de la nación del Ecuador. Mencionabas, por ejemplo, que el padre Juan de Velasco fue previo a la existencia, o más bien a la aparición del Ecuador. Pero en tu ejercicio investigativo, y creo yo que tú tomas estas obras como a modo de justificación, ¿no? De ese pasado glorioso, ese pasado que ha dejado huellas para la constitución posterior del Ecuador. Ahora, mi pregunta, ¿cuál es? tú, por ejemplo, no sé, en la historia del Reino de Quito, publicada en 1841, o en la geografía del Ecuador de Manuel Villavicencio en 1858, o también la estadía de Jameson, que estuvo en 1864, ¿notas algunas variables diferentes en torno a los discursos, de pronto en las imágenes, como nos mencionabas en las cartografías de Villavicencio? ¿Notas que hay una transición en torno a fortalecer esa sociedad civilizada, ¿no? Que es con lo que se relaciona esto último que comentabas, de entender a estos territorios como salvajes, pero vamos a civilizarlos, vamos a constituir una nación, lo que es, digamos, una sociedad civil en cierto sentido. ¿Notas algunas variables, alguna evolución, llamémoslo así, ¿no? En estos términos, yo qué sé, a lo que dice el padre Juan de Velasco en el 41, o Villavicencio en el 58 y Jameson en el 64, ¿notas una transición, una evolución, una diferencia? ¿Qué es lo que tú notas ahí?
Claro, o sea, pero hay, claro, obviamente hay un cambio totalmente drástico. Cuando se mira la obra de Villavicencio, hay una idea de ordenar esta creación de Dios, ¿no? Es darle un orden, porque cuando o sea, naturalmente el ser humano, para entender las cosas necesita darle un orden y un proceso. Entonces, cuando tú no entiendes o comprendes algo, todo es un caos de cosas que están ahí, ¿no es cierto? Entonces, en el caso del padre Juan de Velasco, él intenta como darle un orden a esa creación divina o a la creación de Dios. Entonces, la naturaleza entró en un patrón de unidad ordenado, eurocéntrico y cristiano, porque hay que tomar en cuenta que obviamente el conocimiento que aprendían, que tenían, venía de Europa, ¿no? Porque si bien América dotaba de la materia prima para las investigaciones, desde aquí también circulaba conocimiento, circulaba información, se procesaba muchas veces en Europa, primero porque en Europa tenían los laboratorios, el instrumento necesario, y luego esas ideas, esos conocimientos nos volvían ya como procesados. Entonces, claro, tiene estas visiones del padre Juan de Velasco, pero a medida que va avanzando el tiempo, hay una transformación de la mirada de la ciencia, ¿no? En el caso luego ya de Villavicencio, su contenido que él presenta en el espacio, ya no solamente para él, bueno, el padre Juan Velasco también lo hace, pero ya no solamente abarca una cuestión científica, sino también más etnográfica, mucho más etnográfica, y igualmente recoge mucha información que se realiza, que lo hace el padre Juan Velasco, pero ya trata de darle una cuestión más científica. Hay un proceso de por medio, o por lo menos intenta hacer ese proceso científico para construir sus libros. Y ya cuando llegan los jesuitas alemanes, ellos ya conscientes de o sea, y ya con todo el conscientes del proceso científico que se debe hacer para la investigación, es que ellos revisan ciertas cosas y Villavicencio entra, es criticado por los propios jesuitas. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, tú también vas viendo cómo el campo de la ciencia, el campo intelectual, va tomando más fuerza. Y hay muchas más personas que se empiezan a insertar en este campo. Entonces, por decirte algo de lo que a mí me llamó mucho la atención en el proceso de investigación que yo hice, que bueno, no. no lo menciono mucho, pero es la figura de García Moreno. Nosotros conocemos la figura de García Moreno como presidente, como religioso, como de muchas formas. Pero yo pude ver ese lado cientista de García Moreno. Todos las investigaciones que él hizo, que él realizó, y que luego cuando cuando él llega al poder, efectivamente, ahí es cuando tú te das cuenta y entiendes y comprendes por qué les trajo a los jesuitas. Por qué era importante que los jesuitas estén aquí para desarrollar la ciencia. Para que estos procesos, que eran estos procesos de la minería, de la botánica, de la zoología, de todo esto, se vaya haciendo técnico. Se vaya haciendo mucho más técnico. Entonces, tienes ahí como una cuestión de la traída de las colecciones por montones, objetos para el análisis, se traen laboratorios completos para el análisis de la información. Y porque él sabía lo importante que era recoger datos, tener esta información y luego utilizarlo, como te digo, para el provecho de la nación, en el sentido de extraer los recursos naturales, pero también generar una red que no solamente eran de personas extranjeras, sino también locales. Entonces, él, García Moreno, ya tenía una red en París porque había estudiado allá, había presentado un trabajo en la Academia de Ciencias, y luego venían los alemanes con su conocimiento y con sus redes en el exterior para construir colecciones, para construir objetos, y que muchas veces, bueno, del Estado yo no he podido ver que efectivamente se manden bienes al exterior, pero en el caso, por decirte, de William Jameson, que él es él empieza como muy tempranamente a hacer sus investigaciones, él sí manda objetos al exterior, y ahí en ese tema es clave, debo decirlo, el artículo de Lisa Sevilla, tienen que leerlo, porque ella habla mucho de cómo William Jameson desde aquí hacía ciencia en el campo, porque él iba a recoger plantas, las catalogaba, les hacía sus procesos taxonómicos y luego las enviaba. Entonces, no es una red extranjera, sino es una red que va locales, extranjeros, y que de esta forma iban construyendo ciencia. Entonces, a medida que va pasando el tiempo, eso también ves, ¿no? Estas investigaciones van aumentando, o sea, hay más gente que empieza a entrar en este campo y se vuelve como mucho más técnico, mucho más tecnicista. Y para eso tú necesitas instituciones. Entonces tienes ya a finales, bueno, no finales, pero ya para el 60, 69, tú ya tienes la Escuela Politécnica Nacional, donde ya hay un proceso técnico, y ahí sí ya se podría decir, o por lo menos mi hipótesis es que ya en ese momento tú ya tienes un campo intelectual, científico, que genera conocimiento, que esos saberes los convirtió en ciencia, publican, y se legitiman a partir de estas publicaciones que van saliendo, ¿no? Y que están igualmente muy relacionados a las cuestiones de la construcción, o sea, del Estado, como abrir caminos, obra pública, intervención en minas, igualmente todo el terremotos, epidemias, medicina, plagas, está todo eso. Entonces ya es como más técnico, y el Estado también sabe cómo actuar en cierta medida en estos espacios, ¿no? Y entonces esas son como las diferencias que yo he visto.
Aquí mencionaste algo sumamente importante que en esta construcción de la nación moderna resalta mucho la figura de García Moreno, ¿no? Que en realidad, como tú bien lo defines, era una persona muy interesada con el campo científico, las investigaciones. Es más, ¿no? La aparición y la construcción de la Politécnica Nacional marca, es un hito prácticamente en esta nación moderna. Ahora bien, en esta nación que es bastante joven en esa época, como el Ecuador, ¿existió algún intento de institucionalizar este saber, la historia en general o la historia natural? ¿Existió algún intento de eso?
Existieron muchos intentos, o sea, Rocafuerte es como, a ver, antes de Rocafuerte es importante hablar de Simón Bolívar, creo yo, porque si bien es tal vez creo que lo menciono muy poco en la tesis, pero ya con Simón Bolívar hay realmente todo un intento por institucionalizar la ciencia y desde el Estado. Entonces, cuando formamos parte de la Gran Colombia, Simón Bolívar se comunica con Humboldt, se comunica con Humboldt, conjuntamente con Leopoldo Sea. Humboldt le menciona a los franceses y mandan a traer la comisión científica desde Francia para la fundación del Museo Nacional de Bogotá. En ese momento no, o sea, era el Nacional de la Gran Colombia, pero también la Escuela de Ciencias. Entonces, hay este primer intento. Y claro, uno de los mayores problemas que yo he encontrado a lo largo del 19 siempre es la falta de presupuesto. Siempre es la falta de presupuesto. Entonces, claro, ya en las primeras leyes ya se dice, se crean las universidades centrales primero, y con la creación de las universidades centrales, en lo que ahora hoy es Venezuela, Colombia y Ecuador, cada universidad tenía que tener su laboratorio y sus cátedras en ciencias. Pero esta misma ley o decreto, que es del 26, si no recuerdo más o menos, bueno, después también el 28 hay otra posterior que hay un intento también, siempre está sujeto a si hará esto, pero si hay presupuesto. Y entonces, claro, en el territorio de lo que se conocía como el sur, no pasa, no había presupuesto. Entonces, claro, el proyecto acaba de no se da y no se da y no se da. Y en 1830 nos convertimos en república. Ya la república, nos hacemos república. Pero en ese momento, por lo menos yo no he visto en los documentos que alguien diga, bueno, pidámosle a Colombia que nos dé algo de los bienes que se enviaron al museo en cuanto a botánica, mineralogía, zoología. Yo no he visto como esa preocupación. Entonces, tendrá que llegar Vicente Rocafuerte más o menos en el 35, para que él retome como este proyecto de Simón Bolívar e intente institucionalizar las ciencias. Entonces, el papel aguanta todo, porque en el papel se menciona la creación de un museo de ciencias y conjuntamente la escuela de ciencias y el astronómico y un montón de instituciones más para institucionalizar esos saberes. Y el Museo Nacional, porque en muchos espacios y en muchos lugares, como Colombia, como Argentina, los museos nacionales se están construyendo a partir de las ciencias. Pero lamentablemente en el Ecuador no hay presupuesto, y como no hay presupuesto, este primer Museo Nacional es un museo de arte colonial. Esto no lo, o sea, sé que es de arte nacional, he encontrado los listados, que es de arte religioso, perdón, Sé que es entregado por los conventos cercanos a Quito. No sé, pero lo que yo no he podido identificar si estos son donaciones o son compras del Estado. Pero los bienes llegan a este espacio, a un espacio que fue en lo que hoy fue el Centro Cultural Metropolitano. Se instalan ahí los cuadros de estos religiosos. Y muchas veces se envían cartas pidiendo que se instale el Museo de Ciencias, que son demasiado necesarias.
Esta cuestión de los museos, o más bien esta variable, ¿no?, en esta entrevista, es sumamente interesante, ¿no? Porque los museos también se convierten en unas instituciones que, digamos, o en voces autorizadas en crear unos discursos, unos mitos de origen, ¿no?, para saber de dónde se origina ese sentido de las naciones, y de las naciones en esa época bastante jóvenes. Por ejemplo, en otra de tus investigaciones tú mencionas que en Ecuador existe el primer Museo Nacional del Ecuador en 1839. Y entonces mi pregunta sería, en este aspecto, ¿cuál fue el mito, llamémoslo así, o más bien el sentido que construyeron este museo en particular, ya que se cerró en 1876? O sea, tuvo algunas décadas, ¿no?, que estuvo aperturado para el público. Tal vez si conoces algunas características de este museo, también de pronto nos podrías compartir para entender un poquito más a estas instituciones como unas instituciones productoras de sentidos, y particularmente de sentidos nacionalistas, ¿no?
Sí, verás. Justo, verás, de los imaginarios que crea el museo son dos. El arte colonial religioso principalmente, y las ciencias. Pero es justo lo que les venía hablando, que es lo que toma más fuerza, es el arte colonial. Y las ciencias, por falta de plata, de presupuesto, de dinero, no llega a establecerse un museo de ciencias como tal. Llegan algunos objetos al museo de ciencias, como por decirte conchas, resinas, quininas, y a lo largo del tiempo, cuando tú ves como este proceso del Museo Nacional, primero debes decir que es un proceso de intermitencias. Hay momentos en los que está arriba, hay momentos en los que el museo decae y por poco desaparece, y otra vez vuelve a estar arriba y otra vez decae y por poco desaparece. Porque el museo ha sido, por lo menos aquí, ha sido una construcción de las élites, pero ha sido una construcción que se ha llevado a cabo y que han estado al frente del timón los presidentes: el Vicente Rocafuerte, Vicente Ramón Roca, también en su momento, en su segundo periodo, Juan José Flores quiso seguir la línea de Rocafuerte, y él compra una colección de conchas para el museo, y esto entra al museo. Después, Vicente Rocafuerte intenta hacer negocios con Villavicencio para que le done sus colecciones científicas, pero Villavicencio le responde que no puede porque sus colecciones ya salieron del país, y que le promete hacer algunas para el museo, pero yo no he encontrado que esas colecciones luego entren. Luego empiezan a llegar los objetos de las minas. Entonces llega desde Santo Domingo, llega una pepa de oro al museo. Después empiezan a llegar los objetos productivos, que eso me llama mucho la atención, aunque son muy pocos, pero ellos les dicen así, objetos productivos, como decirte todo lo que el Ecuador producía y que podía estar en el museo, como por ejemplo los sombreros de paja toquilla. Entonces enviaba paja toquilla de diferentes provincias del Ecuador para que estas se producieran sombreros aquí en Quito y se pusieran en el museo. Y se exponía el sombrero de paja toquilla junto con la paja. Entonces decía, paja de gualea, paja toquilla de esmeraldas. Entonces, claro, llegan estos objetos, sobre todo los de arte y los que se pueden exponer, se exponen los objetos de carácter científico como las conchas, como la pepa de oro, como las resinas de quinina y otras de diferentes plantas que tenían ahí, son guardadas bajo llave, porque siempre se menciona que el museo no tiene mobiliario para exponer estos bienes, y hay bienes que son, como la pepa de oro, son demasiado valiosos como para exponerlos y tenerlos al aire libre. Entonces, el museo tiene un proceso de momentos en los que, como te decía, de altos y bajos. El museo se queja mucho de los robos del museo, de que desaparecen piezas, se queja mucho también de la infraestructura del museo, que el piso está malo, que está a punto de caerse, que no hay quien lo maneje, porque el puesto de quien estaba a cargo del museo era un puesto de honor y no recibía sueldo hasta bien avanzado el siglo XIX. Y después, cuando ya pasa la central, ahí es cuando se decide un poco, bueno, veamos un sueldo. Entonces empezamos con 300 pesos más o menos, es la cosa así. Entonces, en estos intentos por mantener el museo, es también estos intentos por institucionalizar la historia natural y institucionalizar también la historia patria. O sea, esto yo le voy a ligar a la pregunta anterior, porque se construye conocimiento en el museo, pero también se construye conocimiento con los viajeros, con los investigadores, y es un vaivén de conocimientos que están circulando. Entonces, en el caso de la ciencia sería eso, pero en el caso de la historia, yo les invito a leer el texto de Ana Buriano, no me acuerdo ahorita el título, mil disculpas, pero el texto de Ana Buriano, ella menciona que hay un intento por construir estos imaginarios desde la historia, no sé qué, y después ella en un momento dice, y se deja de construir historia, se deja de hacer esta historia de la nación. Y lo que yo argumento es que no se deja hacer esta historia de la nación, es que esta historia de la nación pasa a ser una historia visual de la nación y una historia del arte, porque el imaginario que empiezan a crear a través del museo y con estas colecciones de arte, principalmente colonial, religiosa, tú ya puedes ver como a Miguel de Santiago mitificado totalmente, porque hay obras, y ellos dicen, atribuido a Miguel de Santiago. Entonces, es un artista colonial, pero se construye a través de él una idea de su vida también, porque tenemos, por decirte, a varios autores como Juan León Mer escribiendo sobre su vida. Tenemos varios ya cuadros totalmente atribuidos a Miguel Santiago, no solamente en el Nacional, en este Museo Nacional, sino también en otros espacios como San Agustín, en el que era muy chistoso porque se quejaban de un robo de un cuadro justo de Miguel de Santiago. Y entonces se crea este imaginario de la escuela quiteña, o se empieza a crear estos imaginarios de la escuela quiteña y de toda esta producción colonial. Y esos imaginarios, si nosotros lo vemos, muchos de ellos hasta el día de hoy persisten, hasta el día de hoy se mantienen. Y son como, por decirte, hasta casi mediados del siglo XIX, que la colección del museo sigue siendo eminentemente religiosa. Por ahí tienes uno que otro cuadro que no tiene que ser, que no es religioso, como por ejemplo los retratos de los presidentes. Entonces, los retratos de los presidentes van a ser sumamente importantes en este momento. Y claro, se va construyendo así, está como estos imaginarios dentro del museo. Y en el caso ecuatoriano, a diferencia de otros, por ejemplo, ya viendo Perú, Colombia, los imaginarios incásicos, los imaginarios de las sociedades originarias, no toman mucha fuerza. Hay muy pocos objetos que hablan sobre esta cuestión de los incas, de las sociedades originarias o de la misma cuestión de la conquista. No existen. Vicente Rocafuerte menciona alguna vez que hay unas piedras incas en un convento, creo que desde Santa Catalina, y las manda a sacar. Y las ponen en este espacio del museo, pero después desaparecen y ya no saben qué pasó. Y que
Por
lleguen así
ejemplo,
objetos de otros lados, no.
me llama mucho la atención esta relación que hiciste de los museos con otras producciones como la literatura, ¿no? O sea, ambos, perdón, trataban de representar un denominador común, digamos, que sería el ecuatoriano. Pero, por ejemplo, los museos, y en este caso que hablábamos de la historia natural, han representado, tal vez han segregado, digamos, por regiones a un determinado sujeto, llamémoslo, por ejemplo, como sucede en Juan León Mera, ¿no? Que representa una persona de una cierta región, de una región más declinada a la costa, por ejemplo, podría ser. En el caso de los museos de la historia natural, ¿existe un intento de caracterizar un tipo de sujeto por región geográfica?
No, ¿sabes qué? No, verás, primero, el discurso como de este primer Museo Nacional o el Museo del siglo XIX es un discurso muy, muy, muy escueto. No se sabe a dónde va el museo. El museo se construye de las pocas cosas que empiezan a llegar. Entonces, sí hay un intento por construir un Museo Nacional, porque se envían cartas a Guayaquil, a Riobamba, a Tulcán, a Cuenca, pidiendo bienes. Y en algunos casos se dice, se pide que se envíen bienes incásicos encontrados. En Cuenca, por lo general, así piden así. Se pide que se envíen minerales. Y eso pasa en diferentes gobiernos. Pero los bienes no llegan. Lamentable, no, por alguna razón, los bienes no llegan y si llegaran a llegar al Museo Nacional son muy pocos. Entonces, el Museo Nacional es un espacio que a la final termina siendo un museo local, un museo quiteño, porque se construye a partir de lo que puede conseguir en sus alrededores. Hay muy poca gente que entiende o que tal vez la idea del prestigio les lleva a donar ciertas cosas. Entonces, donan cuadros religiosos. Por ejemplo, esto de la pepa de oro que llega es una mina privada. No es una mina del Estado. Pero hay una ley que lo hace Simón Bolívar y que él dice que la primera producción que salga o los primeros objetos que salgan de esta producción minera o la extracción minera tienen que ir al museo. Entonces el señor cita la ley, pero ya no éramos Gran Colombia, ya éramos Ecuador. Y eso debe ser como entre el 40 y el 50. Y él cita la ley y dice, como la ley de tal año, de no sé qué, no sé cuánto, y como las leyes tampoco es que se transforman tanto en el tiempo, sino que ya utilizan las que muchas leyes se utilizaron de la Gran Colombia, porque cuando yo revisaba, eran lo mismo, o sea, por lo menos en la cuestión de instrucción pública, eran casi lo mismo. no se modificaban mucho. Entonces, este señor envía esta pepa de oro así y cita la ley de la época de la Gran Colombia. Entonces, dentro del Estado, yo no pude encontrar una ley que diga toda producción que se saque o extracción de recursos y todo va al museo. No. Pero hay poca gente que lo hace. Y yo me imagino que la poca gente que lo hace debe tener también una cuestión de prestigio ahí relacionada mucho a que tu nombre aparece en los documentos junto con los agradecimientos. Entonces es como el fulanito de tal donó tal cosa al museo. Y eso, si bien eso en el 19 es como igual, es muy, como muy precario, no ve mucha gente tampoco que done, pero ya hacia finales del 19, tú con las exposiciones universales, tú ya ves cómo la gente dona para que las cosas se vayan a las exposiciones universales y sus nombres aparezcan en los catálogos de las exposiciones universales.
Usted escucha Historicismos por Voz Andina Internacional.
En el caso, por ejemplo, de me llama mucho la atención de cómo tú lo investigas, ¿no? De cómo lo trabajas, la cuestión del museo, en este caso el Museo Nacional. Pero, por ejemplo, tú eres muy consciente que hubo una carente, digamos, estructura institucional en la época, ¿no? Que en realidad eso fue lo que no le permitió promover, digamos, estas áreas de desarrollo como la ciencia. Sin embargo, hay una parte en la que tú entiendes al museo que ha sido promovido desde los gobiernos como un instrumento político. ¿Por qué entender al museo como un instrumento político?
Porque aunque si bien el museo es una institución súper precaria institucionalmente y tiene estos altos y bajos, y hay momentos en los que el museo está totalmente cerrado y cuando la persona ad honorem puede acercarse, abrir las puertas, está ya dándote un discurso y está legitimando un discurso. Entonces, porque también una de mis grandes preguntas en mi tesis es como, ¿quién accede a estos espacios? ¿Quién accede al museo? ¿Quiénes son esos públicos que visita? Y por ejemplo, hasta antes de García Moreno, tú tienes una cuestión de que sí va gente, o sea, que sí va gente. Y el mismo Vicente Rocafuerte, por ejemplo, él menciona que con el tiempo va a implementar colecciones, pero va a servir mucho para la cuestión de la instrucción pública. Y cuando tú haces estas relaciones entre museo, objetos, literatura, lo que se está publicando, tú ves que el museo no es una institución aislada de la sociedad y de lo que los círculos intelectuales, científicos y los que están intentando hacer historia tampoco están alejados de lo que está ahí adentro. Entonces, por eso yo sí creo que es instrumento político, porque y visualmente estás construyendo, estás, además de eso, estás educando el ojo. Estás educando el ojo de las personas. Y en cierta medida es un discurso que para, o sea, que tal vez no es consciente, pero que cuando tú ves una imagen, ya a ti ya te genera algo. Entonces, ya es como, por eso es político, en ese sentido. Y después de con García Moreno, es mucho más político, porque realmente García Moreno lo que él hace es como, él sí, el museo deja de, o sea, el museo, primero García Moreno, trae estos museos y genera estos espacios para la instrucción pública, para formar. Su primera misión es formar. dentro de la instrucción pública. Entonces tienes colecciones para la Universidad Central, colecciones para las escuelas femeninas y de hombres también, los hermanos cristianos, colección para los hermanos cristianos, colección para la Escuela de los Sagrados Corazones, de Quito y de Cuenca. Entonces, después de que ya tiene un sistema implementado, el museo se abre al público, a ese público que probablemente no accede a la educación, y se abre al público los fines de semana, de tal hora a tal hora. Entonces él dice, como, no me acuerdo tal y cual, pero él dice, esto ayudará para que conozcan los fenómenos de la ciencia. Entonces, y ahí él menciona, y esto es para niños, mujeres, y en esa época, ¿los niños eran ciudadanos? ¿Las mujeres eran ciudadanas? Entonces, es también como una cuestión de formar, de educar, y eso ya de por sí es político. Entonces, yo sí soy consciente de que sí, como tú lo dices, sí soy consciente de que tiene como estos altibajos, va, viene, a momentos desaparece, a la final la colección termina pasándose, como decir, a la escuela, a la Academia de Artes, y después se dan cuenta, mandan investigar dónde están los cuadros del Museo de Rocafuerte, y resulta que algunos de los cuadros volvieron a los conventos. Pues es algo súper chistoso. Pero, y bueno, luego viene García Moreno con la cuestión de la, ya de los museos de ciencia, así como con gran fuerza, pero está formando gente, o sea, está formando a los ciudadanos y te está mostrando lo que tú tienes que ver y lo que tú tendrías que saber.
Es de suma importancia, ¿no? Cómo se comienza a especializar el conocimiento, ¿no? Y a institucionalizar también. Se especializan áreas como la historia natural, como tú ya nos habías explicado, pero también hay intentos de institucionalizarlo. Pero tal vez, así como para ya ir cerrando un poquito la entrevista, ¿tú crees, a breves rasgos, llamémoslo, a rasgos generales, que tanto el museo, la historiografía de esa época y particularmente la historia natural, construyó una especie de prototipo de lo ecuatoriano? Si es así, ¿en qué consistió?
Yo no creo realmente que haya construido un prototipo de lo ecuatoriano o de lo que es lo ecuatoriano. Eso es una cuestión que primero se construye todos los días, segundo, es una cuestión que siempre está en disputa. Siempre.
Pero por ejemplo, aquí me llama un poco la atención porque hace algunas semanas, de igual manera, tenía una conversación, por ejemplo, en la que hablábamos que la literatura tiende a construir, o más bien a representar, ¿no?, una imagen, una narrativa, un discurso de lo ecuatoriano en diferentes periodos. O sea, claro, concuerdo contigo al decirme que está en constante renovación, en disputa. Es verdad, de pronto hay discursos que no logran ser evidenciados con el pasar del tiempo, que no pueden entrar en una contienda, pero hay discursos que se posicionan. Y mi pregunta iba más enfocada a eso. O sea, ¿existió tal vez algunas representaciones, como ya lo dije, discursivas, narrativas de lo ecuatoriano, tanto por la historiografía, por la historia natural o de pronto por el museo? ¿Existió?
Como te mencioné, como esta construcción de las ciencias, o por lo menos de instalarse como un campo como tal, es con García Moreno. Entonces, en ese sentido, muchas de las cosas que hacen los jesuitas alemanes tienen un posicionamiento, se posicionan en largo aliento. Entonces, tú tienes por decirte, en varias cuestiones. Entonces, por decirte, hasta los años 70, en relación a museos de ciencias, tú tienes todavía como las mismas formas de hacer un poco las cosas. Casi no, casi como no, no, o sea, en los museos me refiero, casi no, no cambian, no varían. Los museos de ciencias todavía sigues teniendo las taxidermias. Por decirte, no sé ahora cómo esté, pero yo hace unos años visité el Colegio Mejía y todavía había esta imagen, todavía había esta imagen, por decirte, de los cóndores, de los animales sin moverse, que todavía era como, hoy ya no, o sea, ahora es como esas cosas como que ya no se hacen mucho porque, claro, antes era matar al animal perdón, creo que voy a decir una barbaridad, pero antes, por tener el ejemplar, se hacía muchas cosas, ¿no? No, no había que esperar a que el ejemplar muriera para hacerle taxidermia. En el caso de la historia, por decirte, sí hay un discurso que se institucionaliza y es un discurso súper fuerte y que es el que mencioné, que es el de la, es el del, de la escuela quiteña y y toda esta cuestión del arte religioso. Y que hasta hace unos años atrás yo recuerdo que todavía hablábamos en la escuela de historia quiteña y que es un discurso sumamente fuerte. En la gente, o sea, y en las personas adultas y a veces en los adolescentes también, de todavía buscar esta escuela quiteña y que muchas veces la gente piensa y dice como, yo me he encontrado con gente que dice como, es que era una escuela, un espacio donde te enseñaban cosas y realmente no había un espacio como tal que se llama escuela quiteña, sino más bien que se le denominó así a las características a las características similares que tenían muchas piezas que se hicieron durante la colonia y después hasta la República, porque además de todo eso, entendamos también que, por decirte, hasta finales del 19, el Ecuador seguía produciendo arte religioso y seguía exportando arte religioso. Entonces, si bien hay unas inserciones ahí, como yo les hablé en algún momento, de la cuestión de la botánica, del paisaje, son discursos que intentan entrar en este discurso de la nación, pero que en los listados de bienes no existe existen una o dos obras sobre paisajismo, pero no hay más. Entonces, creo que ese es como el discurso más fuerte que podemos ver en estas instancias y que hasta ahora los vemos. Y que creo que estamos en un momento como importante, o sea, no, sí, importante, creo que para revisar todos estos discursos de la historia que en la escuela, que en el colegio nos han venido dando, ¿no? Y como hacer una revisión de eso y ser más críticos y más reflexivos también de lo que vemos y de las historias que nos cuenta. Y la otra también, creo que otro aspecto también importante, y ya para cerrar, y perdón que me salga de esto, creo que una cosa interesante, como muy interesante, y por la que inicié más mi tesis y sobre todo investigar el Museo Nacional, fue la falta de institucionalización de las instituciones culturales. Y que ahora vemos que no es una cuestión reciente, que tuvimos como bastante tiempo cerrado el Museo Nacional. No teníamos Museo Nacional, estaba cerrado, transformación, modificación, pero es como vemos las similitudes que tiene el pasado con el presente y el presente con el pasado, y que creo que lo importante de estas investigaciones también es la falta de institucionalización, tanto de las instituciones como de las disciplinas, y de lo que a nosotros nos cuesta mucho como ir creando espacios de conocimiento, espacios de saberes, y cuando los construimos también tienden por lo general a desaparecer y no los mantenemos en el tiempo, ¿no? Siempre uno de los mayores problemas creo que ha sido falta de dinero, de presupuesto, de personal técnico también, porque cuando tú revisas los documentos ves esa ausencia total de personal técnico en estos espacios, a pesar de que en otros espacios cercanos como Colombia había gente que se estaba dedicando específicamente a estos espacios y estar trabajando ahí. Y aquí era como uno lo dice, ad honorem. Y hasta hoy día tenemos como gente que trabaja ad honorem en el gobierno, pero ¿qué sucede? Y qué sucede, y sobre todo sucede en el mundo de la cultura. Entonces, como revisar esto ayuda mucho, como creo yo, como a empezar a decir, necesitamos un cambio, necesitamos una perspectiva diferente, porque no podemos seguir como en lo mismo de hace 100 años con las instituciones culturales y científicas y de saberes y de conocimientos.
Sin duda, este es un tema interesantísimo y apasionante. Sin embargo, ya nos hemos quedado sin tiempo. No sé si de pronto consideras que me faltó preguntarte algo.
Perdón, no, o sea, a mí yo mejor quiero agradecerte por la entrevista. Creo que me he divertido un montón. A veces hablo mucho y demasiado, pero me he divertido realmente un montonazo y hablar de estos temas. A mí debo decir que me apasiona mucho, así que yo encantada de tus preguntas. Y mejor agradecerte por el espacio, agradecerte por el tiempo. Y bueno, si la gente que nos escucha o tú, cualquier cosa que necesiten, bibliografía, si quieren conversar sobre más cosas, yo estoy totalmente abierta. Así que ahí me pueden buscar por redes y con todo el gusto.
Listo. Hemos culminado el quinto programa de Historicismos, el programa que habla de nuestra historia. Agradecemos a nuestra invitada de la tarde y noche de hoy, Michelle Andrade, y auguramos el mejor de los éxitos en su vida académica y profesional. Hasta un nuevo programa de Historicismos y recuerden escucharnos en la plataforma digital de la Radio Voz Andina Internacional, la radio universitaria, en www.vozandina.uasb.edu.es. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Conmigo fue hasta un próximo capítulo. Soy Cristian Abril. Hasta pronto.
Hasta aquí llegamos con Historicismos.
Volveremos en 15 días a nuestra cita en Voz Andina Internacional para remover juntos las historias diversas de nuestra América Andina.
Los estudiantes de la Maestría en Historia de la Universidad Andina Simón Bolívar les agradecen por su sintonía.